el primer análisis de la mañana.
Hoy con Félix González. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
Félix González es socio director general de Capitales Familiar. Oye, Félix, ahora parece que los mercados, bueno, están los mercados rodeados o no sé si sometidos a todo lo que son noticias internacionales. Aquí en Europa muy pendientes de Italia y fuera pendientes de lo que es Turquía y pendientes también de Brasil. Por el lado de Brasil, importante las elecciones, eso será destacado para empresas que tienen intereses allí. Estoy pensando, por ejemplo, en un MAFRE, en un Telefónica, en un Santander.
Sí, efectivamente. Tenemos un contexto político internacional complicado en esta última parte del año. Realmente ha sido así durante todo el ejercicio 2018. Tenemos, como bien apuntabas, el tema de Turquía, tenemos Brasil, tenemos Italia, tenemos el Brexit también, que sigue ahí abierto y deberían intentar alcanzar un acuerdo antes de finales del mes de noviembre. Tenemos elecciones para la renovación del Congreso y el Senado en Estados Unidos. Por lo tanto, se nos presenta un final de año también complicado desde ese punto de vista político, como ha sido el resto del ejercicio.
De todos los frentes abiertos, Turquía, esas elecciones a mitad de mandato en Estados Unidos, elecciones en Brasil, Brexit, Italia, ¿qué es lo que más está haciendo daño ahora mismo a los activos europeos?
Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que nos queda más cerca. En el caso del mercado español puede ser que el tema de Turquía, bueno, puede ser no, de hecho es. El caso de Turquía y Brasil pesa relativamente más por la exposición de nuestras compañías más grandes a estos, o algunas de nuestras compañías más grandes a estos mercados. Pero desde el punto de vista europeo yo creo que la incertidumbre que genera por un lado el caos y la confusión que se respira en torno a las negociaciones del Brexit y por otro lado la situación creada por Italia son los dos puntos que están lastrando más al mercado español con relación al mercado norteamericano.
¿Lo de Italia está contagiando a los bancos españoles? ¿Está contagiando también a la deuda española?
Sí, pero de forma limitada todavía. Yo creo que no ha habido una sensación en el mercado como la que hemos tenido, por ejemplo, a lo largo de la última década o lo que se produjo, por ejemplo, con la crisis de Grecia. Pero obviamente la situación que ha creado el gobierno italiano con esos objetivos presupuestarios que en principio no satisfacían los criterios establecidos por la Comisión Europea, aunque también hemos visto en las últimas horas pues una cierta disposición por parte del gobierno italiano a reducir esos objetivos de déficit, aunque en el fondo es un juego el que está haciendo el gobierno italiano un poco engañoso, porque parece ser que quiere vincular esa reducción del objetivo de déficit a cumplimiento de los objetivos de crecimiento, y está por ver si el nuevo presupuesto italiano consigue alcanzar esos objetivos de crecimiento y, lo que es más importante, generar la recaudación impositiva necesaria para llevar a cabo esa reducción del objetivo del déficit. Pero lo importante quizás de este movimiento del gobierno italiano en las últimas horas no es tanto la subida y bajada de cifras, sino esa disposición o esa sensibilidad a contemplar otras vías que tranquilicen a la Comisión Europea y sobre todo que tranquilicen a los mercados financieros.
En este escenario, ¿dónde encontrar refugio, Félix?
Bueno, yo creo que como ha sido la tónica durante todo este año y desde Capitalia Familiar hemos venido recomendando, hay que mantener una gestión muy muy activa de la cartera y del riesgo en cartera. En esta última parte del año, más aún, si cabe. Nosotros creemos que el fondo de mercado sigue siendo positivo para las bolsas especialmente, pero que hay que gestionar ese riesgo con mucho cuidado. En estos momentos el flujo de capital es favorable a la bolsa estadounidense en detrimento de la bolsa europea y mucho más aún en detrimento de la bolsa española, y por lo tanto seríamos prudentes en Europa y estaríamos mucho más sesgados hacia la bolsa americana, pero como digo, en ambos casos siempre vigilando zonas críticas de soporte y estando muy atentos para reaccionar rápidamente ante un deterioro de la situación.
Incluso un ahorrador conservador también tiene que tener bolsa a día de hoy, porque si no es imposible encontrar rentabilidad. Eso veo que en renta fija, no sé si la liquidez quizás sea un activo.
La liquidez es un activo en determinados momentos, hoy también, pero ahora mismo es un activo que no da rentabilidad y por lo tanto sería más bien un activo de seguridad, ¿no? Y en esos momentos que comentábamos anteriormente, en los que hubiera que volver a los cuarteles de invierno, pues sería obviamente un activo a considerar. Para un inversor conservador, efectivamente, si quiere generar algo de rentabilidad, porque la renta fija prácticamente nos condena a una rentabilidad negativa de momento en los próximos meses, debería tener algo de renta variable, pero no hace falta tener renta variable de forma directa digamos, en tendencia. Se pueden tener posiciones en fondos vinculados al riesgo de renta variable, pero con un riesgo mucho menor que la renta variable. Estoy pensando en fondos que operan en el mercado de renta variable, pero con un riesgo de mercado neutral, como podría ser el fondo de Merrill Lynch Marshall Wace o el Mutual Global Equity, que permitirían al ahorrador acceder a una rentabilidad más más segura, digamos, o superior a la de la renta fija en estos momentos, pero trabajando a través del mercado de renta variable, pero sin estar expuestos directamente a todo el riesgo del mercado de renta variable.
En este escenario, Félix, ¿crees que los ETFs pueden ser un complemento para diversificar el ahorro en un momento de tanta volatilidad y tan difícil sacar partido de los activos de riesgo?
A ver, el ETF como tal no es un vehículo que ofrezca una protección adicional frente al riesgo respecto a un fondo de inversión tradicional en renta variable. Al final es una forma diferente de empaquetar esas inversiones con una gestión mucho más pasiva, digamos más vinculada a lo que es la evolución del índice, y en este sentido pues el ETF va a mostrar un comportamiento muy muy similar al índice de referencia, ¿no? Es un vehículo que nos puede permitir realizar una gestión mucho más activa de la cartera, porque es más fácil de mover, más rápido de mover que un fondo de inversión. Tiene sus implicaciones fiscales todavía, que están sin resolver por el sistema bancario español en muchos casos. Me refiero a la traspasabilidad sin aflorar plusvalías de los ETFs, pero en sí mismos no aportan una ventaja, digamos, en términos de protección superior a un fondo de inversión tradicional.
¿Y, por ejemplo, los fondos de retorno absoluto?
Los fondos de retorno absoluto, sí, obviamente. Es lo que comentaba anteriormente. Los dos que apuntaba anteriormente están en esta línea, porque son fondos, teóricamente, tanto de renta fija como de renta variable, incluso mixtos, que en su filosofía de inversión procuran aislarse, digamos, de la tendencia de fondo del mercado y tratar de generar rentabilidad independientemente de esa tendencia de fondo del mercado. Y, por lo tanto, no todos los fondos lo están haciendo bien de retorno absoluto, pero, desde luego, es una categoría que para un inversor conservador podría ser una muy buena alternativa para la renta fija.
Muy bien. Pues Félix González, Capitales Familiar, gracias y buen día.
Muchas gracias, Susana.
Adiós,
buen día.
Chao.